muchísimo más prevención a la hora de usar estas palabras, porque a menudo se cae en una dialéctica bastante mecanicista, y creo que no podemos olvidar que la sociedad, la economía por lo tanto también, no es algo parecido a un reloj, a una maquinaria que tenga una serie de dispositivos que tengan que funcionar objetivamente de tal o cual manera, sino que la economía, la sociedad, es una construcción humana y que por lo tanto puede funcionar como los seres humanos queramos o tengamos la capacidad de hacer que funcione. De tal manera que casi preferiría hablar, en lugar de alternativas, que parece como que da una idea, uno se encuentra pues, una especie de plaza donde ya las calles están hechas y dice, ¿qué alternativa tienes? ¿Por dónde quieres salir? Más bien me gustaría hablar de preferencias, es decir, de posibilidades realmente libres de hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. Yo creo que Chela ha planteado claramente cuál es el punto de partida, y me gustaría, por mi parte, antes de entrar a cómo yo creo que se está afrontando esta crisis y cómo deseo, cómo preferiría yo que se hiciera, pues resumir muy brevísimamente cómo entiendo yo que se ha generado la situación en la que estamos y, por lo tanto, por decirlo de una manera gráfica, cuáles son los males, cuál es la enfermedad a la que se trataría de hacer frente. Con independencia de debates, digamos, terminológicos, lo que yo creo que está claro es que el capitalismo creó en los últimos decenios un espacio, el espacio financiero, en donde se podía obtener y se puede obtener una rentabilidad mucho más elevada que la rentabilidad que se obtenía y que se obtiene en el ámbito, para entendernos, de la economía real, de la actividad productiva. Y naturalmente, en un sistema económico y social que responde fundamentalmente y que se permite que responda fundamentalmente a la ética del lucro, del máximo beneficio, pues una oportunidad como esa no ha sido desaprovechada, sino todo lo contrario. Y los capitales han ido buscando sencillamente la mayor rentabilidad que se podía alcanzar en ese espacio. ¿Por qué ha sido eso posible? Por algunas razones que ha señalado la mayoría de ellas Michel, ¿no? La primera, por supuesto, el incremento vertiginoso y creciente de la desigualdad en los últimos años, que ha provocado el efecto que se ha comentado. También transformaciones tecnológicas que han permitido utilizar los mercados financieros de una manera muy eficaz para obtener beneficio. Cambios institucionales concebidos expresamente y diseñados específicamente, estratégicamente, para hacer posible ese tipo de ganancia en los mercados financieros. Por ejemplo, las normas que han hecho posible la titulización, la ingeniería financiera, la independencia de los bancos centrales, que ha sacado fuera de los espacios representativos o de control político a las decisiones sobre la moneda y, por lo tanto, sobre la rentabilidad de los capitales. Una, digámoslo así suavemente, por no utilizar una palabra muy fuerte, una regulación cómplice de las autoridades monetarias. A mí me digo suave porque, en realidad, lo que yo creo que habría que decir es que ha sido una regulación criminal de las autoridades gubernamentales y monetarias, que ha permitido la comisión de estafas y de operaciones paralegales continuamente. Estoy terminando ahora un libro sobre los desiguales efectos de la crisis sobre los hombres y las mujeres en el mundo, y estoy recopilando una serie de testimonios que realmente son crudísimos sobre cómo en Estados Unidos los brokers de las hipotecas directamente ofrecían los préstamos más caros, subprime, a mujeres, pertenecientes a minorías, personas de edad o muy jóvenes, y un broker decía textualmente, leía el otro día en un testimonio, en un reportaje, yo cuando veía que en la oficina entraba una persona con escasa educación, que no se expresaba bien, que era de color, que era mujer, vieja o joven, inmediatamente le aplicaba las tasas que el Citibank tenía más altas, ¿no? Eso lo sabían las autoridades sabían las actuaciones de Madoff. Ha habido una regulación cómplice, es decir, un fraude, una degeneración de las instituciones en los últimos tiempos frente a todas estas situaciones. ¿Cómo ha sido posible eso? ¿Cómo se han podido exacerbar de tal manera las desigualdades? ¿Cómo se han podido llevar a cabo esos cambios que han mutado en cierta medida el propio capitalismo? Yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental tener en cuenta, que los economistas no suelen mencionar a menudo, pero que a mí me parece que es la clave en torno a la cual hay que empezar a hablar de salidas, de alternativas, de respuestas, que es el poder. En los últimos decenios, paralelamente a estos cambios, a estas transformaciones, se ha consolidado una estructura de poder extraordinariamente asimétrico, como resultado no solo de desigualdades salariales o desigualdades económicas, sino sobre todo como consecuencia de un desequilibrio en las capacidades de negociación, en el uso material de los mecanismos de gobierno, en las propias, en los propios equilibrios militares, pero también en el ámbito ideológico o incluso moral de la sociedad, que ha permitido que el capital actúe con una libertad inusitada, estableciendo condiciones sobre los trabajadores que han permitido, que son las que han permitido que se incremente de esa manera extraordinaria la tasa de beneficio. La tasa de beneficio no es solamente una cuestión, digámoslo así, de naturaleza económica, la tasa de beneficio es el resultado de una correlación de poder en la sociedad, en el mundo, y por lo tanto eso no lo podemos olvidar. Esas situaciones, ese desequilibrio, ese poder asimétrico en los últimos años es lo que ha dado lugar a esta situación, a la exageración en la que hoy día se ha mostrado o con la que ha actuado el capitalismo. El otro día me decía, lo digo casi como una anécdota, viejo compañero de carrera, pues que después, por las derivaciones de la vida, es empresario en Canarias y tiene una empresa de conserva de pescado, me decía, sigue, a pesar de ser empresario, manteniendo ideas y, de hecho, compromisos sociales, y me decía, mira, lo que ha pasado en el capitalismo lo veo en mi empresa perfectamente. Yo formo parte 5 asociaciones empresariales, una de ellas la Cámara de Comercio con carácter obligatorio, y estoy por lo tanto bajo la manta protectora de 5 organizaciones que constantemente y de oficio velan por mis intereses, que se supone que son como mis intereses de propietario. La mayoría, la inmensa mayoría, me decía, menos 2 o 3 de las 3 o 4 docenas de trabajadores que tiene, no están afiliados a ningún sindicato. Ese es el equilibrio de poder y de fuerzas que da lugar, como digo, a que en los últimos años la conjunción conjunción de todos esos factores haya provocado lo que yo, digamos, un poco gráficamente califico como una exageración, una hipertrofia de todos esos procesos que ha terminado estallando de una manera impresionante. Porque lo que ha ocurrido en la crisis, que con carácter inmediato ha sido la crisis de las hipotecas basura, pero que con carácter mediato o estructural, como acabo de señalar, es una crisis que produce todos esos factores estructurales, lo que se ha producido es un verdadero hundimiento de la economía internacional y sobre todo del sistema financiero. Yo no creo que se pueda olvidar o que se pueda considerar como una exageración solo, como decía Paul Volcker, el que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando decía en septiembre del año pasado que el sistema bancario de Estados Unidos y del Reino Unido estaba quebrado. No es poca cosa hablar en esos términos de lo que ocurría en el sistema financiero internacional. Y luego comentaré cómo, a la vista de las inyecciones de liquidez que se han estado realizando, se puede hablar verdaderamente de una caída histórica en los mecanismos de funcionamiento del capitalismo. Y el hecho, ojo, también voy a comentar enseguida, de que una caída de tan impresionante envergadura pueda ser y esté siendo resuelta aparentemente sin mayor esfuerzo, como dicen los futbolistas, casi sin sudar la camiseta, lo que muestra es que el capitalismo no es solo algo que tenga que ver con simples o con complejos mecanismos de regulación económica, sino que en definitiva, en última instancia, el elemento resolutorio de las contradicciones y de los problemas del capitalismo es la correlación de poder, es un problema de poder. Y en esos términos, en ese vector del poder, es en el que yo me quisiera centrar a la hora de hablar de respuestas a la crisis. ¿Qué está ocurriendo o qué ha ocurrido cuando se ha producido esa situación? Hemos visto cómo los gobiernos, de una manera inmediata, han olvidado ideologías, han olvidado principios y han puesto de una manera inmediata a disposición del capital respuestas que han permitido, sobre todo, dejar las cosas como están, naturalmente, evitar el hundimiento y procurar que, en cierta medida, la economía recupere una cierta actividad, una cierta dinámica de crecimiento. Y lo han podido hacer. Yo creo que es efectiva el cambio de tendencia que se va a producir, que se está produciendo, porque han actuado principalmente sobre los mecanismos que habían manifestado un desorden interno fundamental. Han recurrido no solamente a una inyección extraordinaria de liquidez, con consecuencias que ahora después voy a comentar, sino que han podido poner en funcionamiento respuestas, casi me atrevería a decir que de política virtual. El ejemplo del paro parcial, ¿no?, por así decirlo, en Alemania, es una de ellas. Pero podríamos referirnos, por ejemplo, a la medida de la Unión Europea, también en Estados Unidos, de modificar la valoración contable de los activos. Es decir, se ha salvado a la banca por la sencilla vía, o por la vía sencillamente de mentir sobre la realidad de los balances bancarios. Que se sepa, hay muchas dudas sobre cuál puede ser la utilidad real de los mercados. Pero desde luego, si no nos queda alguna duda de algo, es del hecho de que los mercados sirven para poner precio a las cosas, ¿no? Y que la Unión Europea haya adoptado, también luego en Estados Unidos, el criterio de que los activos de los bancos no se miden por el valor de mercado, sino por el valor histórico, es la aberración, no solamente una aberración contable, es también una aberración económica, por supuesto, es incluso, me atrevería a decir, una aberración ciudadana, porque significa admitir que todo el sistema bancario europeo esté mintiendo sobre el valor que tienen sus activos. Claro, si los activos de los bancos, una gran parte de los activos de los bancos, que en su día efectivamente tuvieron un valor relativamente alto, se han venido abajo y ahora la Unión Europea permite, los gobiernos permiten que los bancos a la hora de hacer sus balances no pongan el valor que hoy tienen esos activos, que es un valor absolutamente descapitalizado, sino su valor histórico, pues entonces lógicamente se puede disimular la situación de la banca, pero estamos asistiendo a un auténtico engaño. Si esos elementos de conceptualización, yo me atrevería a decir virtual, del empleo, de los balances, pues se le une una pandemia bien articulada en todo el mundo, haciendo aparecer como un peligro para el planeta lo que la mayoría de los médicos nos dicen que es una gripe normal y corriente, y que de momento no está matando ni muchísimo menos al número de personas que mataba o que mueren en las gripes normales, pues resulta que lo que se logra es una efectiva desmovilización ciudadana y una completa desarticulación de la capacidad de respuesta. Yo creo que lo que se está buscando preferentemente por parte del capital o por parte, como queramos llamarlo, de la gran banca, de los grandes propietarios, es sencillamente mantener un espacio que es muy lucrativo. Yo no creo que si pueden salir, ni siquiera vayan a adoptar medidas como las que inicialmente habían anunciado, bueno, no ya de refundar el capitalismo, como decía Sarkozy, pero ni siquiera de volver a regular con un poco más de control a la banca. Yo creo que si lo pueden evitar, incluso eso lo van a evitar. Yo creo que no van ni siquiera a avanzar en el establecimiento de normas bancarias un poquito más estrictas o más restrictivas. Y yo creo que no van a ceder tampoco en la puesta en marcha de políticas globales que de alguna manera supusieran un reequilibrio de los beneficios o un reequilibrio de la pauta distributiva. Yo creo que lo que estamos contemplando es que la simple operación de maquillaje contable y la inyección multimillonaria de liquidez está proporcionando un restablecimiento de la rentabilidad en el espacio financiero, y a mí no me extrañaría que, aunque eso suponga una torpeza histórica gigantesca, no me extrañaría que finalmente sea lo que ocurra. El otro día, le oía a una persona, digamos, tampoco sospechosa, como el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a Julio Segura, en una conferencia, después de dar una conferencia en la Universidad Pablo de la Vide, pues que básicamente decía no se va a adoptar ninguna medida que se vaya prácticamente a ningún sitio, ¿no? Es decir, que yo creo que van a tratar de salir tal como estaba. No creo que vaya a haber viendo y la hemos visto, que de los acuerdos, de las sucesivas reuniones del G20, prácticamente no se han puesto en marcha medidas que se puedan considerar que sean mínimamente, que representen un mínimo cambio respecto al esquema regulatorio anterior o respecto a las condiciones en las que se estaba anteriormente. El problema, de todas maneras, que eso tiene, antes decía que era una torpeza, el problema que eso tiene es que es muy arriesgado la operación de dejar tal como están las relaciones financieras internacionales y el esquema de acumulación y de rentabilización en los mercados financieros. De hecho, se habla de que ya están apareciendo nuevas burbujas, y lo que es más importante, yo creo que en estos momentos se está alimentando un proceso inflacionario a corto plazo de niveles que pueden ser estratosféricos. Yo no sé, supongo que ahora en el debate lo podríamos comentar, pero yo realmente en estos momentos no sé cómo va a ser posible darle salida a la inyección de liquidez que se ha hecho y que está haciendo casi diariamente Estados Unidos. En estos momentos, el dinero, que muchas veces es lo que muchos ciudadanos se preguntan, ¿dónde va el dinero? ¿Dónde está yendo esos billones de dólares que se están inyectando? En estos momentos están como una especie de túnel de reciclaje, tratando de sanear los balances de los bancos. Pero el impresionante incremento de la masa monetaria que ha puesto sobre los mercados de Estados Unidos, y que entre otras cosas está dando lugar a una presión a la baja continua, hace dos semanas, la intervención en los mercados de países asiáticos, incluso de Rusia, fue espectacular para evitar un desplome del dólar, y de ninguna manera eso ha frenado el incremento de la masa monetaria del dólar, de la circulación del dólar. Eso en estos momentos, como digo, está en esa especie de túnel de reciclaje, tratando de salvar y de reciclar los balances de los bancos en cantidades que son a veces que se escapan de nuestro conocimiento, porque siempre pongo el ejemplo del banco que al intervenirse con un capital de 6 millones de libras tenía 27 mil millones en productos tóxicos. O sea, imagínense el reciclado que precisa una desproporción de esa naturaleza. Entonces, se ha incorporado esa masa ingente de capital, de dinero, de liquidez, que, insisto, ahora está en el túnel del reciclado, pero que antes o después, y no más bien pronto que tarde, va a aflorar. Y yo creo que necesariamente va a producir un proceso inflacionario de una gran magnitud. Por otra parte, sería una buena, entre comillas, una buena fórmula para aliviar y poner a cero la máquina. Lo que yo llamé ya en septiembre del año 2007, cuando advertía lo que estaba ocurriendo, pues algo así como la preparación de una especie de gran corralito planetario. Bueno, eso es lo que yo creo que se está preparando, ¿no? Es decir, tratar, una vez más, de hacer, bueno, al gato pardo, ¿no? Hacer como que todo cambia para que en realidad el estado de las cosas siga prácticamente igual, ¿no? ¿Y qué creo yo que tendría que ser una respuesta frente a eso que está ocurriendo? Claro, yo creo que tal como yo lo veo, se trataría de incidir justamente en el elemento que yo entiendo que es crucial, que he mencionado hace un momento, lo que a mí me parece que hoy día es capital, y en donde se cruzan las respuestas a la crisis, es en el elemento del poder. ¿Cómo empoderamos a los ciudadanos para hacer posible que las respuestas a la crisis sean otras? Es decir, que en esta situación en la que estamos no abramos la puerta, como posiblemente esté ocurriendo, a una a un refortalecimiento, a un fortalecimiento de la dominación del capital financiero y de este capitalismo desnudo, sin bridas, que ha podido ser instaurado como consecuencia de esta derrota histórica que las clases trabajadoras, los movimientos de liberación, los movimientos progresistas tuvieron a partir de los años 70 en todo el mundo. Yo creo que la cuestión que habría que poner sobre la mesa sería en qué forma los ciudadanos entienden que se pueden lograr mejores condiciones de vida y unas capacidades para lograr que esos procesos de mejora en las condiciones de vida sean sostenibles y, por lo tanto, que permitan avanzar a una sociedad de otro tipo, a una sociedad en la que no se estén dando las cuestiones que hoy se están ocurriendo. Y yo creo que, por lo tanto, a la hora de hablar de alternativas a la crisis, quizá lo de menos sea el diseñar, digámoslo así, si me permiten, y sin, por supuesto, ánimo de descalificar a nadie, la mecánica de relojería que sustituiría o que podría poner objetivamente en marcha un reloj, como la movilización, la concienciación y el empoderamiento ciudadano que podría hacer que los ciudadanos entendieran y se convencieran o nos convenciéramos de que se puede operar sobre la maquinaria de este reloj que no funciona o que cuando funciona nos da la hora inadecuadamente y que produce un daño social como el que está produciendo. Es decir, yo creo que lo que se trata es de convertir la crisis en la oportunidad de que los ciudadanos comprendan la naturaleza del sistema social en el que vivimos. Y que la alternativa a la crisis, la alternativa progresista, o la alternativa radical, o la alternativa transformadora a la crisis, como queramos llamarla, es la que hace que los ciudadanos sean conscientes de la componente criminal, de la componente inmoral y de la componente insostenible, social y económicamente hablando, que tiene el estado de cosas en el que estamos. Y lo que yo observo cuando hablo con la gente es que la gente tiende a entender eso, ¿no? Pero claro, entiende eso cuando le hablamos en los términos que ponen sobre la mesa esa componente criminal. Y yo acostumbro a empezar casi por el revés. Y yo creo que es fundamental para hacer frente a la crisis trasladarle a los ciudadanos el aspecto, su aspecto inmoral, su aspecto, lo he repetido varias veces, criminal, que está implicando de una manera directa y muy clara, como estamos viendo en los últimos tiempos, que se alteren el orden de prioridades en la política, en la vida social, destinando, por ejemplo, billones de dólares a salvar a los bancos, en la expresión que los propios gobiernos utilizan, mientras que unos pocos miles de dólares que se necesiten, millones de dólares necesarios para afrontar, pues, por ejemplo, el hecho de que 30.000 personas mueran de hambre cada día, no puedan ser recaudados después de que los organismos internacionales lo reclamen una y otra vez, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que insistir en esos elementos de concienciación y de movilización frente a la crisis, que a mí me parece que permiten que la epidermis de los ciudadanos empiece a hacerse permeable hacia los problemas del entorno social y del entorno político. Y luego, en el campo de las respuestas, que yo creo que tendrían que convertirse en el eje de los movimientos sociales, de los ciudadanos, de los sindicatos, de los partidos progresistas, yo creo que, porque además son las que efectivamente permiten mejorar sus condiciones de vida y frenar la deriva insatisfactoria del capitalismo de nuestros días, pues yo creo que hay que poner algunas, pues tienen un carácter prioritario, que tienen además un carácter especialmente potente desde el punto de vista que estoy subrayando, de movilizar y de concienciar. En primer lugar, ya se ha puesto de relieve ese tema de las desigualdades. Es fundamental entender que las crisis financieras se van a reproducir constantemente si o mientras que el sistema económico sea no solamente generador de desigualdades, sino generador exagerado de desigualdades. Es decir, de unas desigualdades que crecen y que se aceleran en unos términos realmente impresionantes. Y eso debe llevar a plantear combate, por así decirlo, es decir, una denuncia constante de las políticas deflacionistas de estos años, que son el banderín, en realidad, ideológico con el que se envuelven las estrategias para lograr aumentar la tasa de beneficio. Es preciso hacer un esfuerzo ingente para explicar a los ciudadanos la inmensa falacia, la torticera falacia que suponen esas reclamaciones, esa reclamación constante de la moderación salarial, que si no fuera por lo que hay detrás de eso, sonaría ya verdaderamente a risa, ¿no? Porque es que cuando hay inflación, dicen que hay que controlar los salarios para que los precios no suban. De tal modo que ahora que hay deflación, los trabajadores dirían, hombre, pues ahora que hay deflación, pues por lo menos dirán de subir los salarios, ¿no? Es que también hay que bajarlos ahora, ¿no? Es algo que, como digo, podría llevar a la risa si no fuera porque detrás de eso hay políticas verdaderamente reaccionarias, antisociales, que empobrecen de una manera extraordinaria a los sectores socialmente ya de por sí más empobrecidos. Pero es preciso entender y poner en marcha una crítica radical a esas políticas deflacionistas, desvelar ante los ciudadanos lo que significa su inutilidad, incluso el elemento perturbador desde el punto de vista del propio sostenimiento del sistema. Es una tumba que el capital se abre. La contención salarial es la expresión del carácter contradictorio y por lo tanto insostenible de un sistema que por una parte necesita el gasto y por otra renuncia a él con tal de mantener el poder de negociación y salvar la jerarquía en el seno de las relaciones laborales, ¿no? En segundo lugar, es verdad que se trata de reclamar como acabo de decir, una demanda seguramente quimérica, ¿no? Pero es preciso poner sobre la mesa el asunto de la represión del capital. Es decir, es preciso explicarle a los ciudadanos que no hay ni un solo principio, por ejemplo, teórico, científico, que permita asegurar o afirmar que la libertad de movimiento de capital es más eficaz o es más o que contribuye en mayor medida al crecimiento, a la estabilidad macroeconómica. No es verdad. Ni siquiera incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo han tenido que reconocer. Y es fundamental, perentorio que se ponga sobre la mesa la necesidad de controlar los movimientos de capital, la necesidad de establecer restricciones, de acabar con los paraísos fiscales, que evidentemente no van a terminar con ellos, y en definitiva de someter al capital a la satisfacción de las necesidades sociales. Es preciso que los ciudadanos entiendan lo que significa el sistema de reservas fraccionarias de los bancos, el privilegio que tienen los bancos para crear dinero y por lo tanto para crear poder, para crear deuda y para generar constantemente un elemento de perturbación en las economías. No se puede entender lo que ha ocurrido en Estados Unidos ahora, pero también en crisis financieras anteriores, sin considerar que los bancos, como ganan dinero, es prestando, y que tienen el privilegio de crear dinero cada vez que prestan, y que ese privilegio es un privilegio al que no van a renunciar, pero que es un privilegio que es intrínsecamente perverso y desestabilizador, porque ninguna economía puede vivir como estamos observando y como hemos observado en esta última crisis, de la generación eterna de deuda. Por lo tanto, es preciso retomar el debate de del propio sistema bancario, de la naturaleza del sistema bancario. De hecho, yo creo que lo que ha puesto de evidencia también esta última crisis es que el sistema de reservas fraccionarias, el privilegio bancario de creación de dinero, puede llegar a ser contrario a la lógica, a la propia exigencia de estabilidad del sistema capitalista, y que antes o después va a tener que ser de alguna manera domeñado. Es necesario insistir ante los ciudadanos en que las políticas económicas tienen que ser elementos sobre los cuales ha de darse deliberación social. Hemos de poner ante los ciudadanos el debate de los bancos centrales. Es preciso que los ciudadanos sepan hasta qué punto la existencia de bancos centrales independientes hurta a los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre aspectos esenciales de su vida y de su bienestar, que es imposible compatibilizar la democracia y el Estado de Derecho con la existencia de un poder monetario que tiene la capacidad efectiva, material, de limitar la voluntad de los ciudadanos expresada en presupuesto y expresada en leyes económicas. Es incompatible constitucionalmente hablando, y de hecho la técnica constitucional utilizada para incorporar la independencia de los bancos centrales a las constituciones es torticera. Y es preciso plantear también a los ciudadanos las implicaciones que tiene la continua pérdida de capacidad de maniobra de los gobiernos, es decir, la incapacidad, me atrevería a decir, de ejercer el poder por parte de los gobiernos. Y en definitiva, se trata trata de poner de relieve y de ser consciente, pues, de que no estamos en una crisis, estamos viviendo, no hemos vivido una crisis que es simplemente una crisis financiera, sino que en realidad es la expresión de la insostenibilidad de un sistema que tiene, por lo tanto, dimensiones contemporáneas, complementarias, en el ámbito alimentario, en el ámbito comercial, en el ámbito ecológico, pero también en el ámbito de la democracia. Esta crisis financiera no puede entenderse, como he ido apuntando antes, como una crisis ajena a la crisis de la democracia. Y ojo, porque eso significa que la crisis, perdón, la solución, digamos, estabilizante de la crisis, pues va a ser una solución que va a derivar en una progresiva pérdida de calidad de la democracia. La salida previsible de la crisis que va a dar el capital, y a la que yo me refería antes, de dejar más o menos que las cosas sigan como están, es una solución que requiere y que va a traer consigo mucha menos democracia. Y es también una crisis moral, en el sentido de que se quiebran, en el sentido de que se degeneran, se ensucian los principios morales, la ética que guía cualquier comportamiento humano y que lleva al hacer, nos obliga a hacer ver también a los ciudadanos que estas perturbaciones financieras, estas crisis, son también el resultado de una progresiva deshumanización, de una deriva inhumana en el planeta y a la que tenemos que hacer igualmente frente. En definitiva, lo que yo quería señalar con esta intervención, que ustedes quizás esperaban que se centrara en un relato de propuestas de política económica para hacer frente a la crisis en el campo fiscal, monetario, etc., es, por el contrario, que yo creo que la respuesta a la crisis que quiera darse con la intención de mejorar las condiciones de vida y de hacer que esa mejora sea sostenible, es una respuesta que se tiene que centrar en el empoderamiento de los ciudadanos, en la puesta en marcha de mecanismos de sabotaje democrático y pacífico de las injusticias que hoy día son consustanciales a un orden social que está continuamente manifestándose como cada vez más incapaz de satisfacer las necesidades humanas. Este año hay 100 millones más de personas hambrientas en el mundo. Este año va a haber 100 millones más de personas pobres en el mundo. Este año va a haber más del 60% de los trabajadores en el mundo que trabajan sin contrato y sin protección social. Y que, sin embargo, para ocultar la vergüenza de su ineficacia, de su asimetría, de los privilegios que conlleva, va a recurrir constantemente a mecanismos más antidemocráticos y más violentos para lograr consolidar el dominio. Y por eso yo creo que, en definitiva, la respuesta que se necesita para esta crisis es la respuesta que pasa por empoderar a los ciudadanos, por hacerles ver y por movilizar la conciencia de los ciudadanos para lograr dar respuestas que lo que fundamentalmente procuren sea frenar un poder hoy día extraordinariamente asimétrico, extraordinariamente desequilibrado. Creo que me paso el tiempo, así que termino y yo supongo que ahora tenemos tiempo.